Bien, pues damos inicio a esta reunión. ¿Por qué están allá? En el café. Ahora sí, muchísimas gracias. Laura Ayala me acompaña en la mesa, coordinadora de exposiciones de educación. Por aquí anda Paquito, coordinador de comunicación, el administrador Alfredo Mosley. El equipo del MUSA este año lo recibe 2018, dándole las gracias por todas sus atenciones del 2017, y pues la verdad es que estamos encantadísimos de anunciar a gran temprana hora. Se recordarán que el año pasado salimos un poquito tarde, y ahora que tenemos una gran sorpresa que estará ya lista para la próxima semana, es que quisimos adelantar y hacer esta rueda de prensa ya. Tienen ustedes en su mano el programa de la calendarización del primer semestre del 2018. En sus primeras páginas encontrarán un resumen del 2017, digo, por aquello de darle un poquito de prisa, porque sí estamos largos hoy en cuanto al número de exposiciones. Tuvimos 10 exposiciones en el 17, y bueno, como ustedes recordarán, un par de itinerancias que salieron de Guadalajara hacia Guanajuato, en la universidad, en donde estuvo una de nuestras producciones MUSA, y en el Frost Museum, Art Museum de Miami, donde también estuvo en itinerancia American Continental, ¿qué fue el nombre? Continental Abstraction, que fue la que abrimos el año pasado con el país invitado de honor de la FIL. Y bueno, alcanzamos una cifra de 97.072 visitantes, es un número real, prácticamente exacto, y como se podrán dar cuenta, si tienen por ahí también el número de visitantes o la numeralia, que no alcanzamos el número que tuvimos durante el 2016. Pero claro que también se debe mucho al tipo de exposiciones, a los temas, la presencia de los visitantes en el museo, entre otros factores. Y bueno, un sinnúmero de actividades, casi 400 recorridos, visitas, conferencias, diálogos, el foro, actividades, varias presentaciones de libro, conciertos, una de nuestras ya prácticamente obligadas programas, el artista en residencia. Las exposiciones de este semestre continúan, como lo dice en su documento, los bocetos frescos de Orozco, que están a la entrada, que fue un trabajo que hizo el equipo del MUSA para poder tener frente al visitante algo que pudiera darse de Orozco, ya que estaban los murales en rehabilitación. Luego, Crónica de un instante, la reinterpretación de la colección MUSA, que estamos tratando de trabajar una interpretación cada año con la misma. En este caso es Crónica, curada por Laura Ayala, que tenemos aquí también en la sala 1. Continúa Norton Massa, si no la han visto, les recomiendo, por favor, vengan. Este es son un par de instalaciones de este artista chileno internacional que vino a trabajar aquí con nosotros. Estuvo 40 días trabajando diario y haciendo una interlocución con sus visitantes directos para platicar sobre ello. Por favor, pasen a verla, es una experiencia inusual y fue una colaboración con Golden Bridges de Los Ángeles, también con Ijam Gallery de Guanajuato. Y como saben, en diciembre, bueno, noviembre, el último día, prácticamente los últimos días de noviembre, abrimos esta colaboración que tuvimos con el Museo de Arte Reina Sofía, que es la artista Elena Sins, Fragmentos de la Memoria 2, que también es una exposición que no debemos de dejar de ver. Son dibujos, collage, es una exposición de monocromática increíble. Y empezamos. ¿Qué viene? ¿Qué viene este año 2018? Quiero platicarles que Laura Ayala curó un proyecto que veníamos gestando desde hace bastante tiempo, porque LA Art Show, la feria más importante de arte en California, que se realiza en el Convention Center en Los Ángeles, tiene dos años, bueno, este sería el tercer año, que nos invitaba a participar. Ellos trabajan pues muchísimo más con arte contemporáneo. Decíamos, ¿cómo podemos hacer llegar allá a nuestros artistas jaliscienses? ¿Cómo salimos con ellos? ¿Cómo los traslados? ¿Cómo todo lo que implica estar en otro país como musa? Y bueno, fue algo que se gesta, se da en el interior del equipo, y empezamos a trabajar y pensar que podría ser el uso de las nuevas tecnologías, un video mapping ahora ya hecho, es una realidad, de nombre Orozco Metafísical, Orozco Metafísico, que estará en la Feria de Arte de Los Ángeles. Se abre el próximo jueves a las 10 en aquel lugar. Somos uno de 5 museos invitados, todos estadounidenses, es el único mexicano, es importante decirlo. Esta curaduría de la parte de los museos que integran desde hace varios años las ferias de arte ha sido muy importante por el diálogo que se permite no solo con el arte en sí mismo o los artistas, sino también estos centros de educación, estas instituciones como son los museos. Tenemos el video mapping, lo estamos llevando, estamos trasladando, tenemos todo un espacio diseñado ex profeso para ello, y esto no puede ser posible sin la colaboración de tanto la Feria de Los Ángeles como la Fundación Universidad de Guadalajara, Estados Unidos, USA. Ustedes saben que la universidad tiene esta fundación, no solo en México, sino la misma asociación tiene una marca en Estados Unidos. Estamos en colaboración también con ellos y sobre todo con el legado Grothman. La doctora Gladys Grothman fue una señora que dejó desde el 2015 a la Universidad de Guadalajara un gran legado. Un gran legado que, como ustedes sabrán, quienes están en el medio, y hay varias notas que les pueden decir que estamos hablando de un legado económico, de dinero, de casi 9 millones de dólares, en donde desde ahora, el 2017, bueno, esto se crea, se hace un dictamen en el 15, en el 2016 se aprueba el fideicomiso, que será educativo, con fines educativos, académicos, obviamente, y de difusión cultural. Por ello es que nos invitan como museo a participar en este legado, en este fideicomiso. Y no solo serán las becas, que también ya están en la página de la Universidad de Guadalajara, que son becas Grothman para estudiantes sobresalientes, no solo para los que se dedican al arte, sino también a la agronomía, a la física. Es pues un programa que será destinado a la educación. Y en la parte de difusión cultural, trabajamos esto de Orozco Metafísico en Los Ángeles, y es que se hace este binomio para poder recibir estos apoyos y ejercer estos recursos. Me parece importante decirles que a quien guste ampliar este tema, la doctora Abril Alcalá, quien es la vicepresidenta ejecutiva adjunta del patronato, perdón, de la Fundación Universidad de Guadalajara en Los Ángeles, y que reside aquí en Guadalajara, que está en las oficinas del Centro de Estudios en el CED de Desarrollo, en Tomás de Gómez. Ahí la pueden localizar por si alguien requiere más información. Laura en su momento les hablará más de este video en cuanto a las situaciones técnicas y de por qué este medio para poder llevar a Orozco, que es nuestro emblema y gran artista jalisciense que estará en Los Ángeles. También tendremos para enero mismo la inauguración de la exposición The Limitations. En inglés, bueno, como sabemos ahora, el uso de estas palabras no nos dejan, estamos tan cerca de Estados Unidos, y precisamente se trata de este binomio México-Estados Unidos. R. Marcos Ramírez, quien es el artista que se hace llamar R., es un mexicano nacido al norte, en Tijuana, por allá. Él va a trabajar, él tiene una exposición que nos va a traer, donde habla de las fronteras, de los años pasados, de las fronteras nuevas, y que este tema que no termina y que continúa por esta situación que tenemos precisamente a través de nuestra frontera estadounidense. Y pues él junto con, son dos artistas, ¿verdad? Y David Taylor, ambos, R. y David Taylor, hacen estos monumentos. Es una serie de monumentos que fueron instalados a lo largo de más de 3.000 kilómetros. Y ahora vamos a tener nosotros una parte de ello aquí en el MUSA, en donde van a destacar ahora sí que los intereses comunes y las raíces históricas que vinculan estas fronteras. Va a ser una exposición muy interesante, y sobre todo decirles que es una colaboración con el Centro Universitario de Económico-Administrativas. Agradecemos al rector Alberto Castellanos y a todo su equipo. Ellos van a trabajar junto con esta exposición en un programa académico muy importante, y bueno, arrancarán con, también con mesas de diálogo, de discusión, de análisis sobre el tema de las fronteras. Entonces, esto es una colaboración con el Centro Universitario de Económico-Administrativas. Uno de nuestros, una de nuestras grandes artistas jaliscienses, pasó a la siguiente exposición, la gran artista María Izquierdo. María Izquierdo en la colección Andrés Blaisten. Esa colaboración con Andrés Blaisten, es un gran coleccionista mexicano que tiene más de 3.000 piezas, una cosa así, que por cierto las tiene en línea. Se recomienda que puedan visitar su museo en línea. María Izquierdo va a ser una curaduría de Renata Blaisten, por supuesto hija del señor Andrés, y en este caso vamos a tener 36 piezas que van a estar en este museo. Como ustedes saben, ella es jalisciense, es de Lagos de Moreno, si mal no recuerdo, Diego, de San Juan de los Lagos, es que más o menos se parecen. De San Juan de los Lagos, dice 36, ok, son 26 piezas, perdón, aquí dice 36 que forman parte, 26 piezas. Y bueno, es una contribución de esta gran pintora mexicana al grupo de los modernos, al grupo de los grandes maestros. María Izquierdo, jalisciense, a quien por cierto el año pasado le homenajearon bastante por su centenario. El centenario es un natalicio, y bueno, en este caso vamos a ver algunas algunos temas importantes que ella explora y que tiene que ver mucho con el retrato, con atmósferas domésticas, actos circenses, y bueno, una serie de misterios que en aquella época era lo que se pintaba, ¿no? Se dibujaba. Esta exposición la inauguramos el 8 de febrero. Después, en el marco de la Muestra Internacional de Cine de Guadalajara, como hemos venido haciendo con la Feria del Libro, ahora el Festival de Cine, que bueno, en años anteriores ellos tendrían algunas muestras pequeñas aquí en el museo que abarcaban solamente la fecha del festival. Ahora, con el país invitado del festival, que es Cataluña, trabajamos directamente con la Fundación de Cataluña y la Fundación Toni Catani para poder traer una serie de fotografías de Toni Catani cuando ir era volver. Estas fotografías que tienen una mirada intemporal, ahora sí que tiene una gran belleza en objetos, sucesos cotidianos, y bueno, la exposición va a estar muy muy bonita. La presentamos nosotros, la colaboración es con el Instituto Ramón Llull, precisamente el Festival de Cine, la Fundación Catani, el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno de Islas Baleares. Ya viene en camino, por cierto, y bueno, estará aquí presente con nosotros esta exposición, que no solo será pues la fecha del Festival de Cine, sino de casi 3 meses, como las venimos manejando nosotros. Se inaugura el 8 de mayo. El Festival de Cine se inaugura el día 9, entonces una noche antes arranca aquí en el Museo de las Artes, este gran festival de la Universidad de Guadalajara. Seguimos con Jaliscienses, por ahí nos esperaron un poquito de tiempo, una propuesta que nos presenta Juan Carlos Macías y Víctor Hugo Pérez. Hace casi más de un año vimos un trabajo que están realizando al limón, este trabajo que hacen mecánico entre dos artistas y las intervienen la misma pieza, son de gran formato, monocromáticas, la verdad es que están muy bonitas, es carboncillo, van a estar en unas salas impecablemente blancas. Todos conocemos el trabajo de Víctor Hugo, que es esta parte un poco naif de sus dibujos, pero también de Juan Carlos Macías, que es un gran dibujante, que tiene una buenísima mano, una gran escuela, es muy académico. Entonces esto académico con esto naif está haciendo un juego excepcional en cada una de sus piezas. Entonces estarán con nosotros ambos jaliscienses con una curaduría de Ricardo Duarte hacia el 15 de marzo. Se llama Hembras. Título que medio cuestionamos un poquito, pero que válido en esta época, ¿no? Entonces ellos hacen este homenaje a la mujer, que a lo que ellos les llaman hembra, a través de composiciones que nos recuerdan a piezas clásicas. No les quiero contar nada, porque la verdad a mí me emocionó mucho cuando las vi, pero son unas piezas increíbles. Después de ello, ya para finalizar marzo, Orozco Metafísico se viene a su espacio original. De hecho, se recrea la sala 6 en Los Ángeles, en la Feria de Arte, para que efectivamente después de allá, está acá en Guadalajara, en el MUSA, esta misma experiencia del videomapping para todos nuestros visitantes. Una, como ya comenté, una curaduría de Laura Ayala, y estaremos inaugurando por ahí para el 22 de marzo. Enseguida vamos a tener una exposición de fotografía con un chico joven educado, cultivado, que ha tenido apoyos a nivel nacional, Joaquín Urrutia. Él propone estas piezas precisamente fotográfico de los migrantes de Tenosique, este municipio de Tabasco, cercano a la frontera de México y Guatemala, Tabasco como municipio, pero que está dentro de México. Y estas imágenes que él tiene, que él trae, son precisamente un trabajo que hace para, ¿cómo se llama el programa? FONCA, para el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, lo expone aquí con nosotros, y es algo un poco, digamos que es una historia, es un cuento del trayecto de estas personas migrantes, que son cientos y que están yendo y viniendo pues a través de estas fronteras hacia México y Guatemala. Y Joaquín Urrutia estará con nosotros, es una curaduría del equipo del MUSA, hacia el 19 de abril. Y nos va a dar muchísimo gusto trabajar ahora en otra faceta con quería decir como fundación, pero algún día será Santo Coyote, una gran, seguramente coleccionista y de arte, y que están trabajando por segundo año con el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Occidente, el CRIT. Un proyecto que el año pasado no pudimos estar en ello, fue un poquito tardío, no teníamos cómo, pero todo esto que para nosotros tiene que ver con los programas incluyentes, con los programas sustentables, con todo lo que podamos participar como universidad. Este proyecto que maneja el restaurante Santo Coyote y Santo Coyote Real, junto con el Teletón, es una propuesta en donde los niños del CRIT hacen un dibujo y ese dibujo es intervenido por un artista local invitado. Estos se van a exhibir en la sala Musa en un periodo corto de tiempo y que estaremos aquí invitándolos para participar en esta celebración y unión del artista y de los niños del CRIT. Nos da mucho gusto, por aquí está Humberto, lo saludamos, saludamos a todo el equipo de Santo Coyote, agradecemos como siempre sus colaboraciones, que 2018 estamos listos para seguir trabajando juntos. Entonces, esto va a ser una serie de obras que van a reflejar sueños, ilusiones de estos niños y que seguramente la intervención de los artistas le darán, imprimirán una fuerza académica hacia esta pieza, ¿no?, única de los niños. Enseguida tendremos para el 24 de mayo una colaboración con Black Coffee Gallery, que prácticamente se va haciendo también una reincidencia cada año. La colección de Black Coffee es enorme, está aquí en casa, tiene sus bodegas en Guadalajara, por lo tanto nos sentimos bien contentos de que tenemos exposiciones de grandes maestros, como en este caso va a ser Rafael Coronel, Alegoría de la Razón, un gran artista zacatecano, que en lo particular yo lo colecciono y la verdad es que es increíble su faceta como artista. Es de talla internacional, por supuesto, y es creador de un universo plástico habitado por enigmáticos seres de solemnidad, de locura. Bueno, yo tengo uno de estos que son, Diego, magos encapuchados, así gigantes, que portan algunas cosas. Es muy muy bonito. Hay alguna situación ahí especial que acentúa el maestro Coronel en cada una de sus piezas. Nos gusta, a mí me gusta mucho. Y vamos a estar abriendo esta exposición, Alegoría de la Razón, hacia mayo. Enseguida, como vieron, sí tenemos muchas para arrancar el semestre. Vamos con otro jalisciense, el maestro Juan Bastardo, con el tema Sin Más Que Decir. Juan es un profesor, excelente profesor, me consta, y un gran artista de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Esta es una colaboración con el CUAD, en donde a través de Dolores Ortiz estamos haciendo esta vinculación. Ella es la jefa del Departamento de Artes Plásticas, con el CUAD, para que también los profesores, los artistas reconocidos en Jalisco puedan tener un espacio. Y aquí hay en el Musa para poder participar en esta ocasión con Juan. Él tiene propuestas multidisciplinarias, utiliza diferentes materiales y bueno, tiene un, en este caso este va a ser un discurso más social y político, y estaremos trabajando pues con Juan ya a mediados del semestre. Y la artista en residencia, este año regresamos a tener una artista mujer, parece que vamos uno y uno, ¿verdad? Más o menos. Entonces tenemos a Norton Massa. Ahora para el 2018, hacia mayo, llega Andrea Rey. Andrea Rey es una chica muy joven que de hecho está terminando, si no es que ya terminó un doctorado en Brasil. Ella es de Colombia, de Bucaramanga directamente, Y bueno, este programa que ya conocen pretende poner en contacto el artista, su quehacer, con los visitantes y bueno, conocer las etapas del proceso creativo de, que se está ejerciendo en este momento. Andrea Rey, que titula su residencia como trayectoria ombligo lunar. Ustedes saben que México significa el ombligo de la luna. Ella va a trabajar en México con mexicanas, pretendemos hacer ahí una liga con estas mexicanas artesanas que trabajan al mismo, igual que ella, con ensamblaje de telas, de hilos, con todo esto que tiene que ver con los bordados, con las manualidades, valga, el uso de la chaquira y bueno, todo esto que está dedicado a las artes manuales. Y Andrea es una chica muy, muy abierta, muy, muy libre de su sentir y de su hacer. Tiene muchas piezas interesantes y sobre todo eróticas, que si entran a su página, tiene un blogspot muy padre, hace muchas, muchas cosas y ella va a estar aquí dialogando con los artistas y trabajando con estas personas para después culminar, como todas nuestras residencias, en una exposición. Exposición que estará abierta a partir del 28 de junio y que bueno, estaremos trabajando también con ustedes en cada una de estas exposiciones, ¿no? Entonces esta es algo muy nuestro, muy artesanal y que va a quedar muy lindo también. Comentarles de los dos programas con los que seguimos trabajando: el programa de Universidad Incluyente con Orozco en Silencio, esta participación que tenemos en el Paraninfo con el programa que maneja la Rectoría General, y bueno, esta coordinación la llevan allá, pero nosotros somos quien, a través del área de educación, que hace este intercambio con personas sordas y que en el recorrido guiado en lengua de señas mexicana es que hablan del significado de los murales de Orozco. Entonces esta colaboración continúa y bueno, recordarles también que el programa de Universidad Sustentable, hace un año recibimos la certificación en donde no solo el edificio sino todos los que laboramos en él nos comprometimos para dar continuidad a esta certificación, que depende muchísimo del trabajo de exposiciones. Esto es del uso reciclado de los materiales, de la pintura, del mobiliario, etcétera. Y bueno, ya sabemos que inclusión y sustentabilidad son acciones básicas para un trabajo museológico, museístico, y que es importante seguir con esta disciplina, ¿no? Que se hace no solo ya para nosotros, sino que se traslada hasta nuestros hogares, a nuestros familiares, y que siempre estamos tratando de ser sustentables, cero uso de plásticos y más. Y para terminar, la información de hoy, el cuarto foro de museos. El foro de museos, que ha sido un gran éxito, que tenemos una gran colaboración con varios museos del país y del extranjero, y que bueno, no nos quedaremos atrás el 21 de mayo, esto dentro del marco del Día Internacional de los Museos. Tendremos también en el Paraninfo esta gran oportunidad de tener intercambio de experiencias, que podemos hablar de parámetros de calidad entre los mismos museos, precisamente de inclusión, de sustentabilidad, de excelencia. Todos estos son imprescindibles ahora para poder planear la programación museográfica. Todos los museos estamos trabajando en una línea más hacia una certificación, y que eso debe ser muy importante para que los estándares existan y podamos hablar el mismo idioma y estar en esa parte estandarizada, ¿no? Y creo que tendremos en su oportunidad, obviamente, el nombre de las personas quienes estarán con nosotros. Nos pondremos a trabajar de inmediato. Tenemos ya un par prácticamente de 7 personas ya confirmadas. Seguimos en ello, pero no queremos dejar de decirles que continúa el foro de museos y es muy importante para la vida museológica, no solo de Guadalajara, la zona metropolitana, sino del estado. Es más, vienen de otros estados, de otras partes de la República, a este foro que se ha vuelto importante y decisivo para toma de ideas en cuanto al estándar de los museos. Y pues creo que ya los cansé, eso es lo que tienen en su boletín. A mí me gustaría que Laura nos ampliara un poquito sobre Orozco, que es así como nuestro fuerte para arrancar este semestre y que, bueno, todos estamos muy contentos.
Muchas gracias, Maribel. Gracias a los medios por acompañarnos esta mañana, que apenas regresamos ayer de nuestro periodo invernal de vacaciones, pero a máxima velocidad nos incorporamos porque justo la semana próxima inauguramos esta experiencia que llevamos a Los Ángeles. Como ustedes saben, el compromiso del museo es trabajar en varias líneas de investigación y una de las más importantes es investigar a Orozco, reinterpretarlo y dar nuevos elementos para nuestros visitantes y en este caso para público internacional de California que va a la Feria de Arte. Entonces, como ya les platicó Maribel, pues nos invitan y un poco quebrándonos la cabeza cómo va un museo mexicano regional de esta zona occidente universitario a presentarse en una feria comercial de arte en la que claro están invitados más museos. Entonces era a quién llevamos, si llevamos un performance, a qué artista o artistas elegimos y pues finalmente decidimos ir con la carta más importante que tenemos, que es justamente Orozco. Pero ¿cómo le haces para trasladar los murales de Orozco a otra parte? Entonces de ahí viene el nombre de metafísico, o sea, estamos rompiendo los límites que nos impone algo físico como son los murales, que no se pueden mover, y nos los llevamos a Los Ángeles a través de un video en el que se transponen varias capas de video, lleva animación y se trata de una experiencia, o sea, los visitantes que acudan a nuestro stand en Los Ángeles van a poder de alguna manera sentir la emoción que uno puede llegar a tener al entrar a este Paraninfo, enfrentarte a estos personajes tan terriblemente fuertes, desgarradores y al mismo tiempo que te invitan a algo superior con la cúpula que es preciosa. Entonces dijimos, ¿cómo le hacemos? Pues nos vamos realmente, estamos lanzando un proyecto en cierta medida bastante audaz, porque pues te llevas y no son unos murales fijos en donde reproduces escala 1:1 o más chiquito la cúpula y no sé qué, sino que lleva animación y pues sí ha sido un reto cuidar el detalle para no faltar al respeto a las creaciones del gran maestro Orozco, pero al mismo tiempo llenarlos de emoción y movimiento. Entonces va acompañado este video mapping por música, que también ahí fue elegir a un compositor. Entonces había música fantástica que podía haberlos acompañado, pero la idea era llevar también a un mexicano. Y finalmente, después de estar viendo contemporáneos, gente más o menos accesible, decidimos incluir a Julián Carrillo. Julián Carrillo es uno de los compositores mexicanos más importantes del siglo XX y llevamos un fragmento de una pieza que se llama Preludio a Colón. Pero Julián Carrillo ha sido un compositor no nada más de excelencia, sino experimental y que ha tratado de transgredir toda la teoría musical que existe, y él inventó una teoría que se llama el sonido 13, en donde descompone la música de una manera muchísimo más detallada, y que las tradicionales composiciones, incluso él hace instrumentos musicales con los que logra toda esa como división milimétrica de cada tono. Entonces llevamos esta pieza de Julián Carrillo, es un fragmento, y pues vamos muy orgullosos de representar a México, al Musa, con Orozco y también con un compositor de excelencia como Julián Carrillo. Entonces esa es la idea, esperamos que sea muy bien recibido, porque si bien los demás museos que estarán alrededor nuestro trabajan propuestas contemporáneas, nosotros, a partir de una obra de arte moderno, como serían los murales, lo transportamos a una pieza totalmente contemporánea. Y los visitantes, clientes de la feria, es un público muy informado con relación al arte moderno. Entonces, hay muchísima expectación, esperamos llevar a Orozco por lo más alto, pero también al Museo y Jalisco y México, ¿no? Entonces ya les platicaremos cómo nos fue, y para mayor referencia pues lo vamos a ver aquí en marzo en la sala 6. Nada más comentarles brevemente algunas mini cositas que faltaron. Tony Catani, que viene con Cataluña, es una muestra de fotografía de los viajes de Tony Catani, pero que también se acompañará de objetos. Es una muestra realmente muy sui generis, en el sentido que viene las obras, pero también todos los elementos de viaje, de interpretación, de descubrimiento que tuvo Tony Catani, y todo viene directamente de la Fundación Catani. Las 36 piezas de María Izquierdo son de la colección Bleistein, sin embargo, solo viajan a Guadalajara 26, porque algunas están de gira. De hecho, unas piezas están en Francia, seguramente recuerdan la exposición que tuvimos de los modernos, en donde estaba incluida María Izquierdo, y algunas de las piezas de María Izquierdo, de Bleistein, están ahorita presentándose en la versión francesa de los modernos, por eso no pudieron viajar aquí. De las experiencias del programa educativo, bueno, la residencia de Andrea Rey ya se las describió Maribel, creo que va a ser algo interesantísimo ver cómo una persona que se dedica al textil a formar objetos tridimensionales a partir del textil va a estar estudiando el bordado mexicano, y lo va a hacer, como siempre, aquí a la vista del público, y que ya hemos visto, ya se los he dicho creo en otra ocasión, antes creíamos que el único beneficiario de tener un artista en residencia sería el público, pero conforme hemos tenido a los residentes hemos visto que también el artista que se atreve y que se expone a hablar directamente con el público es muy, muy valiente y obtiene una retroalimentación directa, en donde de pronto los visitantes le dicen, de veras, ¿tú crees que eso que estás haciendo es arte? A ver, ¿y por qué? Entonces no es la clásica inauguración en donde tus amigos te dicen que qué bonita te quedó tu pieza, sino que viene gente que pues ya no te conoce como artista, no sabe tu trayectoria y te cuestiona. Creo que eso fortalece muchísimo a cada artista. Orozco en Silencio va a cambiar la modalidad que nos estuvo funcionando este año pasado, en donde la visita la hacía un intérprete con un guión que ya se le había capacitado a este intérprete, y él daba la visita. Pero entonces, si tú llegabas y no eras sordo, pues no entiendes nada de lo que él está transmitiendo a la población sorda. Entonces se sentían excluidos los visitantes que sí oyen. Entonces decidimos que en vez de hacer una visita exclusiva para sordos, va a ser una visita en donde va a haber una traducción simultánea de la visita guiada. Entonces va a haber un guía del Museo de las Artes dando la explicación de los murales de Orozco y habrá un intérprete dando la explicación, la traducción simultánea. Entonces vamos a poder tener dos públicos al mismo tiempo y de esa manera que no se sienta excluido ninguno de los dos. Creo que más o menos ya está todo. Son 10 exposiciones en un semestre, las mismas que tuvimos este año pasado en el MUSA, 12 en total con las que salieron de viaje. Entonces sí, esta mañana tuvimos una pequeña junta y aunque hay algunas exposiciones que no son tan numerosas en piezas o en metros lineales o cuadrados, pues implican un gran cuidado y atención por parte de todo el equipo del museo, pero pues es un reto, pero tenemos cada vez más compromisos de estar generando, produciendo y cambiando de exposición más rápidamente, en darles los 3 meses. Entonces sí va a ser un reto tener 10 exposiciones en un semestre, cuando este año pasado hicimos 10 en un año, y ya les diremos cómo nos fue, si el semestre que entra nos encuentran con la lengua de fuera. Pero bueno, no sé si haya preguntas.
Gracias. Preguntarles, de la cifra de visitantes que nos mencionan a lo largo del año anterior, me gustaría que nos, y también con el número de exposiciones que hubo y las que están previstas para 2018, que nos sitúen el MUSA, digamos, en el contexto local e incluso nacional, justamente estas cifras, pues, qué tan numerosas o la importancia, pues, que tiene el MUSA en la escena cultural de Jalisco y del occidente del país, por favor.
Esta pregunta puede ser tan amplia como lo que se quiera. La verdad es que compararnos o medirnos con otros museos no es muy fácil. Estamos en una ciudad que es apática al arte, a este tipo de expresiones, y la verdad es que ni siquiera hay museos en Guadalajara, que yo sepa, que exhiban sus cifras. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya no sabemos cuánta gente están recibiendo ellos, y bueno, por lógico, la ubicación de cada uno de los espacios es como el número que te va dando. Entre más al centro estés, creo que más al centro, más visitantes tienes. Por lo menos sucede en la Ciudad de México. Estas filas que puede tener el MUNAL, bueno, es el Museo Nacional, el museo más importante de toda la República Mexicana, y que está en el centro, y que mucha gente va a hacer como su espacio de receso al museo. Aquí es un poquito difícil. Podría decir que el Cultural Cabañas tiene más acceso a nosotros, sin saber exactamente cuántos tiene, por el simple hecho de que su misión, su perspectiva, su tema es Orozco, y esos Orozco han estado en boca de todos, junto con mexicanos y extranjeros, porque vienen a ver esos Orozco, ¿no? Los del Cabañas. Es muy difícil decir, ah, ya fuiste a los Orozco del Paraninfo. O sea, pues, ¿como cuáles? Porque sí estamos hablando de que hubo una temporalidad en la que pues ni sabíamos que había Orozcos, ¿no? El Paraninfo es el lugar donde se cita el consejo, las conferencias, las presentaciones, tal y tal, pero no era así como el Paraninfo abierto para los visitantes. Ahora sí tenemos nosotros un conteo. De hecho, sucede en esta administración, porque tampoco tenemos un número anterior para compararnos con nosotros mismos, que podría ser lo más interesante. Pero sí te podemos decir del 2013, bueno, 2014 a la fecha, porque el 13 nada más hubo una exposición cuando fue la rehabilitación del edificio, que lo tienen ahí visitantes por año, y pues sí, de 45 mil en el 14 aumentamos a 90 mil en el 15, que fue el 100% de visitantes. visitantes. Para el 2016, que fue lo que les comenté, son 112 mil, casi 113 mil que no logramos en este año. Llegamos a 97 mil, 13, 14 mil visitantes menos. Pero pues que puede tener variantes, ¿no? O sea, ¿por qué entran, por qué no entran? Imagínate, todos los museos cobran y nosotros somos gratuitos y aún así no podemos tener unas cifras que a nosotros nos gustaría cuando se habla de que entró 1 millón de personas en el museo más importante de Ciudad de México al año. O sea, ¿cómo? Ni siquiera es más, ¿cuándo fue? Cuando El Hombre del Desnudo, sacamos un equilibrio entre el número de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara y el número de habitantes de Ciudad de México, de la confluencia de lo que ellos le llaman, ¿cómo? ¿De México? Zona metropolitana de México, del Valle de México. Y por el número, el porcentaje, nosotros prácticamente estábamos igual, o una nadita más arriba, en el número de visitantes de los que ellos tuvieron. Y ellos tuvieron, Paco, 170 mil y nosotros 43 mil. Entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, nos preocupamos, investigamos y checamos qué pasa con eso. Sí es importante medirnos con números, porque por lo menos a nivel nacional, entre más números positivos presentes, pues más presupuesto tienes, ¿no? No en nuestro caso, porque somos una universidad y nosotros ya tenemos un presupuesto fijo, pero sí es importante saber esta numeralia, porque entonces así nos damos cuenta de cómo andamos. Lo que también hemos hecho un poco y que hemos tomado como nuestro son las encuestas que hace el INEGI, y ahí que ellos tienen, sale casi 4 o 5 años, ahí ellos tienen una numeralia de todos los centros culturales de todo tipo, museos, en su estadística. Y pues no nos hemos puesto a hacer como un conteo exacto como de cómo andamos en relación con otros, pero creo que es muy importante que nos evaluemos con nosotros mismos, con lo que nosotros estamos haciendo y con la presencia de artistas, de exposiciones, de actividades educativas adosadas, ¿no? Esto no quiere decir que nos vamos a convertir en un centro cultural, pero sí en actividades importantes para cada una de las exposiciones en base al tema académico al que nos referimos. Entonces, sé que no te contesto en la totalidad, ¿no? Pero pues no es como fácil. ¿Quieres agregar algo?
Bueno, a mí la verdad, aunque por supuesto que nos encantaría haber dicho volvimos a superar nuestra marca y empezamos a ver la tendencia anual y estábamos como, sí, no vamos a llegar, pero a mí realmente me siento, y creo que como equipo, me atrevo a hablar por todos porque lo hemos comentado en nuestras reuniones, estamos muy satisfechos. ¿Por qué? Porque no tuvimos este año una exposición, como les dicen, blockbuster. No tuvimos los modernos, Balenciaga terminó a principios de año pasado y no la contamos como de este año. Entonces, a pesar de no haber tenido como una exposición como las que nos generaron más público, como fue Remedios Varo, que Remedios Varo es mágica. O sea, tú metes Remedios Varo y no lo creíamos y tuvimos 45 mil visitantes, y después Remedios fue superada con 2,000 y piquito de visitantes más para los modernos. A pesar de no haber tenido ningún blockbuster, estamos contentísimos porque el museo tiene como pasos sólidos. Ya no es nada más que entra la gente y te entran 47 y luego el museo no vuelve a tener visita. Creo que estamos construyendo un público cada vez más exigente y un público fiel. Entonces creo que eso a la larga y nos vuelve más sólidos que presentar una gran producción y después irte al suelo. Y tenemos producciones de todos los tipos y nuestras curadurías y los proyectos a veces mucho más sencillos, por decirlo de alguna manera, en términos de logística y de inversión, están registrando un número de visitantes que nos tiene súper contentos. O sea, ya nuestras exposiciones no bajan de 18,000, pensando en 3 meses, que es casi lo que siempre las presentamos. Se van a 20, 22. Entonces, creo que estamos construyendo algo súper positivo y que si quisiera algún medio o alguien auditar los visitantes del MUSA, somos un museo que en ese sentido podemos poner a un auditor y van a coincidir nuestros boletos, porque no cobramos, pero damos boleto. Lo que decimos con lo que estamos haciendo, y sí me doy cuenta que a veces algunas instituciones inventan sus números para pues no quedar mal con sus autoridades, nosotros aquí pues estamos rindiendo cuentas en cierta forma y hablando con números, pero también con un análisis un poco así al vapor. No es muy científico mi análisis, pero creo que es válido.
¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Bueno, en dado caso, agradecemos a las integrantes del Presidium por sus exposiciones y a ustedes por su presencia. Quien guste puede tomar uno de los catálogos que tiene el museo para obsequiarles. Muchas gracias.
¿En dónde están los catálogos? ¿Dónde quedaron? Ah, perfecto. Sí, a todos los que están presentes, amigos. No tenemos un regalo especialísimo con moñito, pero hay catálogos para los que gusten tener alguno en su casa.
Y feliz año a todos, gracias por venir.